Ser podcast.
Casi tres semanas después de la entrada masiva en Ceuta, el gobierno central y el de la comunidad autónoma han pactado hoy levantar cuatro centros de carácter temporal para acoger a 1.500 de las personas que malviven en la calle, en las playas, en las montañas, desde el 30 de julio. Claro, ¿1.500 personas de cuántas? Pues no se sabe porque no hay una cifra cerrada de cuántas personas migrantes siguen en la ciudad. Por lo pronto, ese es el acuerdo. Cuatro espacios temporales de acogida y, de hecho, los dos primeros ya se están levantando. Así que nos vamos a Ceuta. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Sí, hemos sido testigos en torno a las 5 de la tarde de cómo llegaban los primeros camiones del ejército, de esa unidad logística del ejército de tierra aquí en la ciudad autónoma de Ceuta, para instalar las primeras carpas en esa explanada, en ese aparcamiento justo al hospital, que funciona habitualmente para el tránsito de vehículos que se dirigen a Marruecos. Después de varias negativas, tanto de la ciudad autónoma como de la delegación del gobierno, rechazando distintas localizaciones, finalmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, el MASAIS, y el presidente de la ciudad autónoma han acordado cuatro instalaciones, entre ellas la de este aparcamiento.
Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.
De momento en este aparcamiento son 1.050 plazas, se habla de 1.500 plazas, pero en realidad nadie conoce el número exacto de solicitantes de asilo con perfil vulnerable que estarían con necesidades de alojamiento.
Gracias, Nico. Ahora volvemos a las calles de Ceuta. Ahora escuchamos cómo el presidente de la ciudad ha endurecido sus críticas al gobierno, pero antes la previsión del tiempo para las próximas horas, porque el calor va a ir a más en este inicio de semana, aunque eso sí, hay luz al final del túnel. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, esa es la mejor expresión. Vemos el final después de semanas y semanas, no que vaya a desaparecer el calor, sino que sencillamente vamos a ir a las temperaturas más próximas a la media, que eso ya va a ser mucho, pero eso será sobre todo a partir del jueves y el viernes. Mañana, mismo calor que hoy, incluso temperaturas un par de grados más. Se notará el ascenso sobre todo en el Cantábrico, hoy las nubes lo han impedido, mañana va a hacer sol, por eso en el conjunto del país máximas de 35 a 40 grados, superando con facilidad los 30 en puntos costeros, con marcada sensación de bochorno. Mañana sin tormentas, pero cuidado las próximas horas, todavía descargan algunas en el norte de Cataluña, en breve desaparecerán, pero cuidado con las que se están formando al sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, viajarán un poco hacia el norte, irán acompañadas en algunos casos de fuertes rachas de viento y granizo. El fuerte viento, por ejemplo, a la medianoche llegará a la misma comunidad de Madrid.
Pues vuelve Jordi Carbó, vuelve Jesús Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues hombre, yo creo que menos descansados que tú, que traes buena cara y un menú completito para la 25 Deportes.
Es que ha vuelto la liga y hay, claro, hay que volver a tomarle el pulso a esta liga que ha comenzado extraña, con solo cuatro partidos el fin de semana.
Es verdad.
Pero hoy tenemos otro a las 9 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Elche. El primer partido en su estadio en la vuelta del Deportivo a la Primera División. Tenemos fútbol de segunda ahora en juego desde las 7 en el Molinón, en Gijón, Sporting 0, Sabadell 0 al descanso. Y se espera la llegada en las próximas horas de Rodrigo Hernández a Barcelona para ser jugador del FC Barcelona y que se anuncie oficialmente. Luego a las 8:30 contamos las últimas horas de la negociación del que es, sin duda alguna, el fichaje del verano, Rodri al Barça.
Pues no se lo pierdan, gracias Gallego. Media hora ampliamos, ahora arranca Hora 25. Y arranca en Ceuta porque el presidente de la ciudad autónoma ha elevado hoy más que nunca el tono contra el gobierno. Juan Jesús Vivas dice que la administración central ha actuado con pasividad y desliza que esa pasividad puede ser para no molestar a Marruecos.
Los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. ¿Cuál es la razón para esta pasividad? En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud. La segunda, irresponsabilidad. La tercera sería que, para no molestar al vecino, no se actúe. No se actúe con la debida firmeza y contundencia ante un hipotético plan concebido desde el otro lado que tenga por finalidad golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta.
Pues ha dicho Vivas.
Ojalá y no sea esta la razón.
Ha dicho Vivas que si en un mes no se normaliza esta situación, va a intentar reunirse con representantes del Poder Judicial. Unas palabras de Vivas hoy, anteriores al anuncio de esos nuevos centros de acogida en Ceuta que nos contaba Nico. A la ciudad autónoma volvemos, Miguel Ángel Mendoza.
El gobierno de la OCEAN no ve con malos ojos los cuatro emplazamientos anunciados hoy por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en su visita a Ceuta. Según ha podido saber la cadena SER, el que podía generar más controversia es el que se encuentre en la zona de embolsamiento de vehículos, en Loma Colmenar. Esa controversia vendría porque se trata de un espacio municipal que Viva sometía hoy a la consideración de los vecinos para darle el visto bueno. Ese visto bueno lo tendría, según señalan a la SER fuentes oficiales, por cuanto existiría un compromiso del propio Ministerio de Saiz con esos vecinos para que los ocupantes del alojamiento provisional sean migrantes que se encuentran en los alrededores de esa barriada, formada por varias promociones de vivienda y contiguo al hospital universitario. Los otros tres corresponden a suelo público del Estado, uno cercano al actual CETI, otro en una parcela de la antigua fábrica de guano y un tercero en el aparcamiento de la hípica.
Pues seguimos en Ceuta porque, Nico, tú continúas ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Has estado hablando con los jóvenes que llevan días escondidos en los montes de Ceuta intentando que las autoridades no les hagan volver a Marruecos? Son jóvenes, Nico, que sueñan con un futuro mejor en Europa.
Fíjate, Pablo, que hasta en la desesperación hay categorías. Para los jóvenes con perfil de solicitante de asilo, los que están en la playa del trampolín, se abre una nueva esperanza con estas cuatro instalaciones, porque van a empezar a dormir bajo techo y tener, por ejemplo, la posibilidad de comer por primera vez comida caliente, porque hasta ahora los repartos de Cruz Roja no llevan esa comida caliente. Pero luego están los que ni siquiera están filiados, los que ni siquiera tienen posibilidad de pedir asilo, como Omar, que solo tiene 13 años. Omar lleva 18 noches viviendo en el monte. De hecho, hemos pasado parte de la madrugada con él y con otro joven marroquí que se llama Walid, que tiene 27 años, que trabajaba colocando sombrillas, hamacas en la playa de Restinga, una zona donde la burguesía tetuaní tiene muchas de sus residencias de verano, y que ha decidido cruzar porque el dinero no le daba para mantener a su familia.
Dice que te lo juro, que hay gente buena y también hay gente mala. Dice que en principio había esa gente que robaba y es en lo que se han quedado, como digamos que lo ven con mala imagen. Pero ya que se han ido la mayoría y entre comillas de ser el bueno y el malo, pues ya se portan bien. Dice por eso la gente se ha mosqueado.
Es la relación con los vecinos, que en algunas ocasiones los han echado del monte. De nuevo, esta noche van a volver al monte, decía, que prefiere morir de hambre que pedir a los vecinos, y que él no quiere molestar a nadie, solo trabajar y ayudar a su familia.
Es que es durísimo. No parecen que estos testimonios estén formando parte de una invasión o que ellos conscientemente estén buscando esto. Gracias, Nico.
Hasta luego.
Hasta ahora. También es complicada la situación sanitaria en Ceuta. El gobierno mantiene que el sistema no está colapsado, si habla de tensionado, y sostiene que no se ha cancelado ninguna cita ni operación. Los sindicatos sanitarios dicen que sí, que es así, que no ha habido cancelaciones, pero gracias a que los médicos están haciendo jornadas interminables. Tan interminables que, según ellos, están absolutamente devastados, Marina Fernández.
La atención sanitaria, la población de Ceuta no ha sufrido modificaciones ni cancelaciones, a pesar de que a través de un circuito separado, entre 200 y 400 migrantes han recibido también asistencia cada día.
Ha habido un sobreesfuerzo increíble de los profesionales sanitarios. La asistencia sanitaria, bueno, pues va disminuyendo cada día tenemos que asistir a menos migrantes, hablo. Y no se ha tenido que suspender ni una sola cirugía, ni una sola consulta, ni una sola atención a los ceutíes.
Ha insistido en Televisión Española la ministra Mónica García y ha confirmado en Hoy por Hoy Elizabeth Muñoz, del sindicato SATSE, que reclama en cualquier caso refuerzos para aliviar a los profesionales que han estado trabajando estas dos semanas y media.
El personal está totalmente devastado, triste, cansado, demolido. Aquí el problema, como siempre, es que hay que aumentar el personal muchísimo más de lo que se ha incrementado.
Sanidad se ha advertido del riesgo para la salud pública, sobre todo de los propios migrantes, que supone mantenerlos sin techo y en condiciones insalubres. El peligro epidemiológico para los ceutíes, insiste la ministra, es bajo.
Y después está la derivada política, con el Partido Popular redoblando la presión sobre el gobierno. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los populares han pedido nuevas comparecencias en el Congreso. De hecho, hoy el ministro de Exteriores, Álvarez, no ha ido a su citación en el Senado y han registrado iniciativas pidiendo la expulsión de todos los que entraron en Ceuta sin excepción, es decir, sean o no menores.
Sí, y fuentes del Ministerio de Sanidad confirman hasta ahora que la ministra Mónica García va a comparecer en el Congreso, pero a petición propia, y lo hará el jueves de la semana que viene, el mismo día que Bolaños. Lo hace, como dices, después de que esta mañana lo haya pedido el PP. Cuca Gamarra es vicesecretaria popular.
El Partido Popular sí la llama, y la llamamos a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación sanitaria que vive la ciudad autónoma de Ceuta, porque es absolutamente, como les decía, vergonzoso la falta de respuesta.
Los populares también han registrado peticiones para que acudan las responsables de migraciones e infancia. Además, mantienen la ofensiva en el Senado. Mañana sigue convocada la comparecencia de la ministra Robles, aunque no asistirá, y hoy han celebrado la de Exteriores sin Álvarez. En el Gobierno hablan de un numerito y llaman al PP a alejarse de Vox en materia migratoria.
Yo lo que apelo al Partido Popular es que a que ese discurso migratorio, que es absolutamente igual que el de Vox, pues que rompa y que sea, bueno, pues un partido que vuelva a ser un partido de Estado y que esté a la altura de las situaciones.
Defienden además que el Gobierno está volcado en Ceuta y trabajando para recuperar la normalidad.
Pues, por cierto, citabas a Almasaiz, a la ministra, va a estar mañana en Hoy por Hoy con Pedro Blanco. Gracias, Julia, pero no solo el PP critica al Gobierno por la gestión de esta crisis. Izquierda Unida también pone en cuestión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya mantenido sus vacaciones en Lanzarote pese a lo que ha pasado en la ciudad autónoma. Lo ha dicho su coordinador, Antonio Maillo, en Radio Nacional.
Si yo fuera presidente del Gobierno, me habría ido a Ceuta y no habría salido hasta que no hubiera acabado la crisis.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y la presidenta madrileña Díaz Ayuso sigue practicando el escapismo argumental cada vez que le preguntan por qué su gobierno compró un ático de lujo de más de 6 millones de euros. Ella se limita a decir que está todo explicado. De hecho, ha dicho que no quiere una residencia oficial, otra cosa que deslizó el consejero responsable de la empresa pública que compró el piso. Pero claro, si nos tenemos que creer que no quiere una residencia oficial y si el ático no servía como oficina, volvemos a la pregunta inicial. ¿Para qué compraron entonces ese piso de lujo con el dinero de todos los madrileños? Pues no hay respuesta. Radio Madrid, Ana Iriarte.
19 días después de que se conociera la compra de este ático, la presidenta sigue sin ser capaz de dar explicaciones creíbles. Han pasado de una posible oficina del Gobierno regional por las obras a venderlo para ayudar en la recuperación de los incendios e incluso se dejó entrever que podría ser su residencia oficial, algo que hoy ha negado Ayuso.
Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
Y es que se resisten a publicar el expediente de compra y, lejos de rebajar el tono, ataca a sus críticos.
Si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca, sí, poco más se puede decir. Es que a las mismas preguntas, las mismas respuestas.
Lo que sí que está claro es el nerviosismo creciente de los suyos. Hoy Ayuso ha evitado responder si se siente suficientemente respaldada por el partido a nivel nacional.
Y le han preguntado a la vicesecretaria del PP, a Cuca Gamarra, por este tema. Y se ha limitado.
No tengo que decir, es decir, ya ha dado todas las explicaciones.
Termina un poco abrupto porque justo en ese momento se corta el sonido a Gamarra, no se escucha bien, pero después añade, ya ha dado todas las explicaciones por activa, por pasiva y por perifrástica. Y ahí se ha quedado. Quien sí va más lejos en el camino que emprendió la semana pasada es el ministro Óscar Puente, que ha elevado sus críticas a la Casa Real por la foto que se hizo el rey Felipe VI con Javier Negre en Colombia. Puente dijo que Negre es un profesional de la difamación y el bulo, un activista de ultraderecha, y que era una ignominia que el rey se hiciera una foto con él. Pues bien, hoy en una entrevista con Europa Press ha ahondado en esta crítica hacia la Casa Real.
En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo. Quien ha cruzado la línea roja no es el Gobierno, creo que es Casa Real. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento. Y no puedo ocultar mi indignación. Creo que debería indignar a todo el sector periodístico de este país. Creo que es una imagen que no se debería haber producido y ojalá, espero que no se repita nunca.
Y la Guardia Civil trata de localizar a los autores del tiroteo anoche en Isla Cristina, en Huelva. Mataron a 3 personas, entre ellas una mujer embarazada de 8 meses y a un menor de edad. La principal hipótesis de la investigación declarada secreta es que se trata de un ajuste de cuentas entre clanes familiares. Y los asesinos, hay que decir, que siguen huidos. Nos vamos hasta allá, hasta Andalucía, Curro García Liñán.
La policía ha reforzado la seguridad tras el tiroteo ocurrido en la barriada del Rocío en Isla Cristina. Entre las víctimas se encuentran una mujer de 39 años, embarazada de 8 meses, su madre de 62 años y un menor de 16. Las dos primeras, familiares del presunto autor del tiroteo ocurrido en 2024 en la barriada del Torrejón, que según la Guardia Civil habría motivado este, en lo que se trataría de un ajuste de cuentas entre clanes. En aquella ocasión murió una persona y resultaron heridas otras dos. Genaro Horta es alcalde de Isla Cristina.
Que parece que apunta todo a ello, que puede ser que viene del año 2024, de hecho también hubo el año pasado en Isla Cristina, en 2025, en la barriada de Huerto de la Potala, y en este caso pues parece que es el resto de la familia el que ha sufrido en este caso el ataque.
El menor de edad fallecido en este caso es ajeno a la familia, además otras 2 personas han resultado heridas, una de ellas el sobrino del presunto autor antes mencionado, de 18 años y en estado de gravedad.
Y hoy en Jaca, en Huesca.
fuerte aplauso para todos los profesionales.
Así es como terminaba el minuto de silencio en memoria del militar de la UME que murió ayer al volcar el camión en el que trabajaba para luchar contra el fuego de las Peñas de Riglos. Un incendio que evoluciona de forma favorable gracias a las lluvias de este fin de semana en el Pirineo, pero que ha arrasado ya 17.500 hectáreas y que mantiene desalojadas a más de 1.500 personas de 19 pueblos. 1.500 personas que a partir de mañana, si todo mejora, podrían volver a sus casas. Radio Huesca, Julia Marinescu.
Se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro tras una jornada muy productiva en la que han trabajado 42 medios aéreos y un millar de efectivos. Francho Aso, director de extinción.
La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada. Un viento que viene de noroeste, sé que nos puede condicionar los sectores que están en vía de estabilización. Entonces, vamos a trabajar con esa prudencia.
Asimismo, se están evaluando los servicios básicos, telefonía, luz y agua, con la perspectiva de que a partir de este martes o miércoles comience el regreso de forma escalonada de los más de 1.000 vecinos evacuados. Todo ello en una jornada marcada por el duelo tras el fallecimiento este domingo de un militar de la UME en un accidente mientras participaba en los trabajos de extinción. El Gobierno de Aragón ha decretado un día de luto oficial.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuncia que su gobierno ha acordado con la Junta de Paz, que es el organismo creado por Trump, crear un grupo de trabajo para el desarme de Hamás en Gaza. Esto después de una reunión entre Netanyahu y el yerno de Trump, que precisamente está ahí en Israel. En paralelo va a haber otro grupo de trabajo para el saneamiento y el agua potable en Gaza. Lo que pasa es que esto lo acuerda un gobierno, el de Israel, en el que uno de sus ministros ha llamado, atención, a matar cada noche en Gaza a 30 o 40 personas.
Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata. Hay gente allí que no merecen vivir, que no debería vivir, que ni siquiera son personas. Les estoy haciendo un cumplido al llamarles personas.
Ni siquiera son personas. No lo dice un cualquiera, lo dice un ministro de Seguridad Nacional israelí. Desde ahí, desde Israel, informa para la SER, Elena Pelicano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Kushner cierra 2 días de reuniones en Oriente Medio sin desbloquear el plan de Gaza. El yerno de Trump se reunió hoy con Netanyahu en Israel tras verse ayer con el líder político de Hamas en Egipto. El objetivo es claro, reactivar la hoja de ruta de 15 puntos que Trump anunció el mes pasado y con la que Hamas aceptaría entregar sus armas por fases. Pero Netanyahu ya rechazó este plan hace semanas e insiste en que el ejército no se moverá hasta el desarme total de la milicia. Según fuentes israelíes, en la reunión de hoy no hubo avances. Netanyahu dejó claro que las tropas seguirán operando en Gaza como consideren necesario. Hamás, por su parte, exige que Israel cumpla primero con el alto al fuego. Y en medio de esta negociación estancada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha pedido directamente más muertes. En un podcast, el ultraderechista afirmó, y cito textualmente, hay que eliminar cada noche a 30 o 40 personas en Gaza, y no solo a quienes suponen una amenaza inmediata, sino a gente que, según él, no debería estar viva.
Y todo esto con Trump apuntando directamente hacia Omán por el estrecho de Hormuz, porque Irán y Omán están anunciando desde hace unas semanas que están muy cerca de un acuerdo para gestionar el tráfico en ese paso marítimo que es estratégico, que saben que lleva meses bloqueados, y ahora Trump lo que hace es amenazar con atacar ese país si el acuerdo al que llegan no es de su gusto. En fin, no hay tecla geopolítica que Trump no toque, porque en paralelo a todo esto, fíjense, ha anunciado que reduce las maniobras conjuntas previstas con Corea del Sur porque dice que tiene muy buenas relaciones con Kim Jong-un, con el líder de Corea del Norte. Corresponsal de la SER en Asia, Adrián Foncillas.
Esas maniobras militares anuales se remontan al final de la Guerra de Corea más de 7 décadas atrás y se han mantenido casi sin interrupción. Donald Trump, apenas unas horas antes de que empezaran las actuales, ha ordenado la reducción sustancial de sus tropas y ha aclarado que no las ha suspendido solo porque era demasiado tarde. Las ha descrito como costosas y también como hostiles e inapropiadas hacia un país, Corea del Norte, que ha sido respetuoso desde que ocupa la presidencia. Ha recordado también que Seúl rechazó su invitación para participar en la campaña contra Irán. La decisión allá en el terreno para que Trump y Kim Jong-un recuperen las conversaciones de su primer mandato, que fueron tan mediáticas como estériles. Corea del Sur ha expresado su deseo de que esas muy buenas relaciones que Trump dice tener con Kim sirvan para traer la paz y la estabilidad a la península.
Y hoy se cumple una semana de esto. Es el sonido del terremoto en Colombia que ha dejado al menos 287 muertos, 143 desaparecidos y más de 4.000 heridos. El foco se centra ahora en la reconstrucción, mientras que el debate en el país está instalado en la ayuda selectiva que está aceptando el nuevo presidente, el ultra Abelardo de la Espriella, que sí quiere ayuda de Israel, un país que está a miles de kilómetros, pero no ayuda de otros muchos que están más cerca, por ejemplo, de México, Victoria García.
Con la posibilidad de encontrar supervivientes entre los escombros cada vez más remota, los trabajos siguen 24 horas ininterrumpidamente. Muchos de los vecinos de la región no se atreven a volver a sus casas. Algunas tienen grietas en la estructura y están dañadas. No saben si son seguras. Piden que vayan los expertos.
Ayuda, pues, en la parte de estructura, que nos digan los ingenieros, los arquitectos, los calculistas, que puedan llegar a nuestros hogares y nos digan si nuestra casa sigue habitada, si nuestro apartamento sigue habitado, cómo podemos direccionar a la gente del barrio La Flora para que ellos se sientan tranquilos nuevamente en su territorio.
Tanto la Cruz Roja como la Agencia Humanitaria Latinoamericana han suspendido temporalmente los envíos de ayuda porque ya no tienen dónde almacenarlos.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y cuatro personas han muerto en un accidente de tráfico, en una colisión entre un camión y un turismo en Zaragoza, en la carretera nacional 122. Los fallecidos eran todos ocupantes del turismo y además una quinta persona ha resultado herida de gravedad. Y en Alicante, hoy han dejado en libertad con medidas cautelares al joven detenido por matar a otro el jueves de madrugada en la playa de San Juan. La asociación LGTBI Alicante Entiende asegura que la agresión podría haber estado motivada por la orientación sexual de la víctima. Radio Alicante, Sergio Viso.
El investigado de 22 años deberá entregar el pasaporte, no podrá salir del territorio nacional y tendrá que comparecer periódicamente ante el juzgado. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada del jueves en la parada del tram de Campo de Golf, en Playa de San Juan, donde ambos jóvenes mantuvieron una discusión que derivó en una pelea. Según la investigación, el detenido habría propinado una patada a la víctima, que cayó y se golpeó contra las vías. Mientras, el colectivo LGTBI Alicante Entiende reclama que se investigue una posible motivación homófoba. José Ramón Samper, portavoz.
Primero, solicitamos algunos testimonios o gente a través de redes sociales que nos pudieran un poco comentar, dar más detalles, pero sobre todo fue la declaración del propio agresor cuando pasó a disposición judicial.
La Policía Nacional, por su parte, dice que el asunto está en manos del juez.
Y escuchen esto, casi la mitad de los pensionistas cobran menos de 1.221 euros al mes, es decir, menos que el salario mínimo. De hecho, la pensión de jubilación más repetida está entre los 850 y 950 euros mensuales, mientras que la máxima solo la recibe el 2,4% de los pensionistas, Estefanía Salvatierra.
En España, el 46% de quienes cobran una pensión de jubilación recibe una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional, es decir, menos de 1.221 euros al mes. En los últimos años, la pensión media ha subido un 45% y el gobierno ligó su revalorización al IPC. Aún así, hay que contar cada céntimo.
Hay que pensarlo, escribirlo y saltar mucho de un sitio a otro. No se puede comprar todo en el mismo sitio, hay que ir a varios sitios.
Más de 700.000 mayores de 65 años viven de alquiler, según la plataforma de mayores y pensionistas. Uno de ellos es Tino. Con 69 años y algo más de 1.100 euros de pensión, comparte piso con otras tres personas. Nos lo ha contado en Hoy por Hoy.
Compartimos el piso dos mujeres y dos hombres, gracias a que la persona que alquila el piso pues es solidaria y no pone los precios que hoy se están dando en el mercado.
¿Cuánto pagas por ese piso compartido, Tino?
360.
8 de cada 10 españoles no jubilados creen que las reformas realizadas hasta el momento son insuficientes para asegurar el pago de sus pensiones.
Y en la provincia de Cuenca, en la localidad de Minglanilla, están buscando como locos a una vaquilla que se escapó durante la celebración de unos encierros por las fiestas patronales. La buscan con drones y han distribuido fotos suyas por si algún vecino la ve. Redacción en Castilla-La Mancha, Juan Vicente Muñoz.
El animal salió del cajón hasta llegar a una de las vallas de seguridad que traspasó. Desde entonces, los vecinos de la zona, agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil están buscándola. Incluso la han buscado cazadores con visores térmicos, pero no han dado con ella. El Ayuntamiento de Minglanilla ha avisado a los pueblos de alrededor para que pidan a sus vecinos que tengan cuidado si salen al campo, ya que, aunque la vaquilla parece dócil, podría propinar algún revolcón a alguien si se encuentra con ella. Sí se sabe que el animal ha llegado a cruzar la carretera de Villalpardo en dirección a Graja de Iniesta. El Ayuntamiento de Minglanilla, pueblo que estaba disfrutando de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Piedad, ha difundido carteles con la imagen de la vaquilla pidiendo la colaboración ciudadana para informar a la Guardia Civil si es localizada.
Y no sé si se acuerdan algo del idioma extranjero que estudiaron en el colegio, porque resulta que el 40% de los españoles no. Dice que lo ha olvidado en gran parte. Los más afectados son los mayores de 45 años y los millennials, es decir, los que están entre los 30 y los 45. La barrera del idioma, ya lo saben, les dificulta viajar y el acceder a información determinada en redes sociales y medios de comunicación. Una cuarta parte de la población reconoce que la vergüenza le supone un problema para eso, para aprender un nuevo idioma, Laura Gutiérrez.
Sí, tantos años de inglés, para ahora nada.
Me da un poco vergüenza decir esto, porque tendría que tener un nivel muy alto, porque he estudiado un montón, pero no lo tengo alto, lo tengo... Bueno, vamos a decir bajo.
Mi nivel de inglés es un poco bajo porque sé escribir bastante, pero escucharlo me cuesta mucho.
Casi un 50% de la población española ha olvidado el idioma que aprendió en el colegio. Ocurre más entre la generación X y entre los millennials y no tiene que ver con la edad.
Y aquí lo que importa no es solo cuántos años estudiaste un idioma, sino cómo y para qué lo aprendiste. Si lo aprendiste para aprobar un examen y luego no lo has podido usar, es normal que se te olvide. En cambio, cuando aprendes teniendo conversaciones reales con un profesor y no memorizando reglas, te queda mucho más.
Es Sofía Tavares, portavoz de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, autora de este estudio que constata que este olvido tiene consecuencias en los viajes, en el acceso a determinados contenidos y para un 32% ha supuesto la pérdida de oportunidades laborales. 2 de cada 10 españoles se pone como barrera la vergüenza o la falta de confianza para no intentar aprender un idioma, mejorarlo o practicarlo.
Y han recuperado en Milwaukee, en Estados Unidos, un grabado firmado por Picasso que robaron en una galería de arte en 2018, Laura Moreno.
El grabado torero desapareció de una galería de arte en Milwaukee en 2018. Es parte de una colección de 30 impresiones firmadas por Picasso y está valorada entre 35.000 y 50.000 euros. Esta obra del pintor malagueño ha sido localizada por Tim Derth, un propietario inmobiliario que limpiaba un apartamento tras un desahucio.
It was on a back bedroom behind a door.
El hombre lo encontró lleno de polvo y colgado en una pared y se lo entregó a la policía. El galerista Bill DeLine confirmó su autenticidad al comprobar que conservaba la pegatina de su galería en el reverso del marco. La obra está temporalmente bajo custodia policial mientras se resuelven los trámites con las compañías aseguradoras. La policía ha señalado que el caso sigue bajo investigación, aunque en Milwaukee el plazo de prescripción para este tipo de delitos es de 6 años.
Y terminamos aquí en España con el proyecto Mujeres de Zarzuela, un proyecto para visibilizar en la Wikipedia a mujeres relevantes de la historia de la lírica española que ha puesto en marcha el Teatro de la Zarzuela. El proyecto nació tras detectar que una gran cantidad de mujeres fundamentales en esta historia de la lírica carecían de representación en esta enciclopedia online, Pepa Blanes.
Cantantes, compositoras, actrices, directoras y otras mujeres que fueron decisivas para la lírica española permanecían hasta ahora invisibles en Internet, sin artículos propios o con referencias mínimas. Para corregir este vacío online, nació en 2024 el proyecto Mujeres de Zarzuela, impulsado por el Teatro de la Zarzuela junto a Wikisfera, una comunidad especializada que busca reducir la brecha de género en entornos digitales.
Y que estaba convencida de que había muchas más artistas de las que conocíamos, pero sin la herramienta de Wikisfera no hubiéramos conseguido hacer esto. Y luego, por supuesto, de las universidades y de la Biblioteca Nacional.
Los resultados 2 años después ya son visibles. Desde su puesta en marcha se han incorporado a Wikipedia más de 60 artículos relacionados con mujeres de la lírica española, 33 de nueva creación y 29 traducciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.